Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía.
Empezó esto. Bueno, vale, préndelo, porque este episodio va a estar candela.
Bienvenida, bienvenidos. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en Silocogía Podcast para hablar de este tema.
Bueno, pero estás borracho, estás tomando.
Hoy no.
Hoy no, mañana sí, mañana, pasado y traspasado.
No, si tomas el lunes, tienes que tomar toda la semana. ¿Cómo se llama eso? Maldición gitana.
No, si tomas el... el viernes. Viernes, sábado y domingo hasta el mediodía. Y después de ahí ya no tomas más hasta el próximo jueves.
¿Pero esa es la maldición gitana?
No, vale, no, maldición gitana es lunes a lunes.
Esa es la buena vida, por así decirlo. Cuando la gente se refuerza desde ese consumo fuerte. Que no problematiza.
Coño, yo no aguanto esa vida ahorita.
No, yo nunca la aguanté.
Mira, ¿cuál es el episodio? ¿Cómo se llama el episodio de hoy?
Bueno, estamos hablando de consumo. Por ahí va la cosa, ¿no?
Consumo, adicciones.
Ajá.
Yo no soy un adicto.
¿Tú no eres un adicto?
Tú no eres
un
adicto. No, dices tú,
oíste. Yo eres un adicto. Yo tengo mi adicción.
Tú eres un adicto. Bueno, marico, ya no se usa la palabra adicto.
Es correcto.
Sino que ahora se usa un consumo problemático de sustancias.
No, depende.
No.
Lo que pasa es que...
Adicto ya está más asociado como si fuera junkie. Se ve como algo que denigra.
No, mira, lo que pasa es que no es lo mismo decir tú eres un adicto, es decir, usarlo como adjetivo, que decir tú tienes una adicción. ¿Ya? Y consumo problemático es el comportamiento que tienes con la sustancia.
Claro, pero el consumo problemático es algo más amplio.
Exacto.
Como que puede meterse más cosas ahí que la adicción en sí misma.
Claro,
por ejemplo,
pero
consumo
la adicción...
problemático a la pornografía, ¿ves? Consumo problemático, no sé, weón, al azúcar, ¿ves?
No, como... y si hay un abuso de sustancia...
Y hay una adicción al azúcar. Exacto. También. Solo que la palabra adicto, adicciona, el adicto, decirle tú eres un adicto, y esa palabra no se usa.
Por eso, es que no se usa el adjetivo. Se usa se usa como tienes una adicción.
Claro, un contexto
como
más
que
clínico.
Eso no te generaliza, eso claro, no te englomera.
Es un contexto más.
No es lo que te
define.
Exactamente.
Y a veces tenemos adicciones de las cuales no somos conscientes también.
Mira, yo tengo una adicción a la nicotina candela.
Esa es una adicción.
Esa es una adicción que yo te puedo decir. Cuando sí, cuando no se activa el craving significa deseo de consumo y qué detonantes influyen en que eso se active y que eso pasa con todas las sustancias.
Y fíjate que tú me dices eso y tú eres consciente de la adicción. Ahora imaginemos las personas que no son conscientes de su consumo y que no lo problematizan y lo siguen teniendo a lo largo de su vida.
Ese es el que dice, yo no soy un adicto.
Yo no soy un adicto, yo lo tengo controlado. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los adolescentes cuando uno le dice, ¿estás fumando marihuana? Sí, mucho. No, yo lo tengo controlado.
¿Entiendes? Todos los días nada más.
Un poquito nomás. No. Mira, saben que yo trabajo en Senda, un programa de alcohol y adicciones de aquí del estado. Y yo a veces pregunto, ¿desde cuándo no consumes? Me dicen, no, desde ayer, pero no, por ejemplo, cocaína. No, pero 4 gramos no más.
Claro.
¿Ves? Como claro. Invisibilizando un poco, pero y que esa invisibilización también está muy vinculada a ese autoengaño. Estoy bajando el patrón de consumo, que desde ahí uno también, mira, está bien, 4 gramos, me parece súper, cuando antes eran 10. Pero el otro día tú comentabas algo que estaba leyendo esta semana que pasó. Toda sustancia, tu naturaleza es enganchada, es que se engancha. Es decir, nunca, si tú puedes reducir una sustancia, sí, dale, tú la puedes manejar, pero siempre va a volver a crecer, siempre va a volver a aumentar el patrón de consumo.
Claro, como que el consumo que uno tiene, y por tal vez la sociedad se mueve, no va a una disminución de eso, sino más bien a un aumento. Más azúcar, más cigarro, más alcohol, ¿a eso te refieres?
Más bebida.
Claro, como que el mismo movimiento del consumo social te lo aumenta.
No es eso. Tú puedes decir, sí, voy a dejar de fumar, pero voy a bajar, ya no, voy a fumar poco.
Ajá.
Ah, fumando poco, estoy bebiendo poco. Pero de repente tú y yo peleamos, y eso activó mi deseo de consumo. y yo vengo y voy y me compro una botella de pisco y me la tomo todo. ¿Para qué?
Exacto.
Y que más, ese es el comportamiento cíclico de la dependencia.
Ahora, porque hablamos de yo no soy un adicto. Fíjate que cuando yo me voy a esa frase, yo pienso también en la normalización, en que hay cosas, hay contextos que dan por natural, por normal, algunas conductas, algunas formas de funcionar. Y aquí me voy más allá de las sustancias, de las sustancias como las drogas, y que son las que están más estigmatizadas y las que más fácilmente se problematizan. Pero tú has hablado del azúcar. Y normalizamos mucho el consumo constante de azúcar. Yo creo que yo soy medio adicto al azúcar.
Medio.
pero estoy en rehabilitación.
Estás en rehabilitación, sí. Pasando por un periodo de abstinencia. Bueno, yo agrego eso de que tú le das ese foco y yo le doy el foco de que es una respuesta defensiva.
También.
Claro. Cuando yo escucho la palabra yo no soy un adicto, para mí es como una respuesta defensiva ante una acusación, un cambio de opinión, un pensamiento, y que este no soy un adicto en base al ejemplo que tú das en Senda, es que la persona siempre se compara a un extremo. Siempre busca compararse un extremo peor para ella, desde su mente, calibrar de que, mira, no estoy tan mal, o sea, hay gente peor, y eso hace que esta problematización del consumo sea menos fuerte, que tenga menos fuerza por una comparación del extremo. Por ejemplo, mira, yo no te consumo una cajetilla de cigarro todos los días, eso está mal. Yo me consumo
la mitad.
La mitad, 10. ¿Ves? Entonces voy a ese extremo y eso hace que mi consumo yo no lo problematice porque puede que sea peor.
Lo que pasa es que también te problematiza un consumo cuando empieza a alterar otras áreas de tu vida. ¿Ves? Por ejemplo, te lanzaste un lunes, porque hay gente que se lanza su maldición gitana, tomaron un lunes y van al martes con caña. Está bien, que todos alguna vez hemos ido con resaca al trabajo, pero cuando eso empieza a ser constante, ahí puedes problematizarlo porque esta área está siendo alterada por este consumo problemático.
¿Ves? Claro, y empieza a chocar.
Y ahí empieza a chocar. Por ejemplo, yo sé que a mí la nicotina altera esas áreas. Mi área familiar. ¡Coño, hueles a cigarro! Se quitan la vaina, la queja, heladilla. El trabajo, igual. Yo por lo menos cuando en el trabajo voy a fumar, yo vengo, voy al baño, me lavo bien, me echo colonia, vaina. Como que tengo un ritual, ¿me entiendes? Y que eso también uno busca cuando tiene un consumo problemático.
Tener tu ritual para seguir funcionando y mantener el
consumo. Exactamente, tratar de que esto no se visibilice tanto, sí. Porque yo no puedo mostrar y yo no quiero que esto se vea, porque, coño, cuando hay una adicción, esto va más allá de todo lo que la sociedad nos vendió. Que la sociedad de por sí romantiza mucho ciertas sustancias. El alcohol, la marihuana.
El del tabaco, tabaco. Que ha sido vendido en películas.
Canciones.
Las mujeres, Lana del Rey, marico. Que yo la veo fumando a ella y yo...
Quiero un cigarro.
Exacto. De hecho, a mí me llama la atención una mujer que fume. ¿Ves? No. Fíjate esto. Que
sí,
eso tiene que ver con una conducta adictiva. ¿Ves? Porque si estoy con una chica que no fuma...
Tú tienes que regular.
Yo tengo que regularlo y sí. Es un peo.
Exacto. No te lo disfrutas tanto como alguien que fumara y no fuera un problema.
Ahora, yo te quiero preguntar, Franklin. Tú, claro, tú hablas abiertamente de la adicción a la nicotina. Y tú en algún momento dijiste, yo no soy un adicto. Aunque lo fueras. Aunque viéndolo en
retrospectiva. No, marico, yo creo que es... Siempre he sido muy consciente de... O sea, es como... Verga, he intentado tantas veces dejar de fumar. ¿Ves? Que llega un punto en que, coño, ya va. Y yo puedo intentar adelgazar, por ejemplo, que ahí estamos metiendo un consumo problemático del azúcar, de la grasa, la vaina, mi relación con la comida, y que ya de por sí eso yo lo he llegado a problematizar. Pero yo puedo discernir o establecer una diferencia entre una adicción y un consumo problemático. Entre un hambre emocional, entre un hambre, una como por ansiedad, y entre un consumo por ansiedad, pero que va más allá.
Claro, porque aquí yo quiero agregar como los elementos para que la gente entienda esa diferencia, como de, claro, la dependencia, la tolerancia, la abstinencia, es decir, el que lo necesito, el que empiezo a poder fumar más y siendo mucho efecto, y el tolerancia, dependencia, me falta uno,
la tolerancia, la abstinencia, y la dependencia.
Y la abstinencia.
Ese es el ciclo de la dependencia.
Me siento mal si no, si no fumo. Oh, ya pasó tanto tiempo y no he fumado, necesito fumar.
Exacto, ese es el ciclo de una adicción.
Exacto.
Y que, por ejemplo, yo, aquí ustedes donde me ven, estamos hablando del tema y yo tengo ganas de fumar.
¿Eh? Tú tienes ganas de fumar, hay algo que opera en ti. Pero fíjate que desde lo que yo considero, cuando hablamos de un consumo problemático, allí tiene que estar el elemento adictivo. Por lo menos desde mi criterio, un consumo problemático no solamente es cuando impacta tus áreas, sino que también ahí está la adicción.
Este como que ciclo,
eso valida
este ciclo,
el problemático, ¿me entiendes?
Este ciclo que...
Para mí tiene que estar en lo problemático, como que un consumo problemático, y que precisamente esta palabra se transforme en esto, validando que es una adicción, un consumo problemático sin adicción, yo diría, bueno, vamos a ver qué es lo que problematiza. Porque, ¿qué es lo que pasa con la gente que toma todos los viernes? Y que la gente sienta que eso está equilibrado. Y que la gente no lo concibe como adicción porque no es algo que lo está llevando al extremo, que está perdiendo
el trabajo.
Es que
es muy social, Mari.
Sí, es muy social. Y yo digo, ¿hasta qué punto la persona puede ser consciente de que en verdad es un consumo problemático y que lo primero que te llega de un consumo problemático es la crítica de afuera? Cuando uno está muy ahí, es difícil decir uno como que, wow, en verdad, esto me está haciendo mal. Como que primero viene el mal comentario, viene el te quiero decir algo, viene, mira, pero ¿no te parece que es demasiado? Claro. Bueno, por lo menos hay personas que empezaron a tomar un sábado, luego el viernes también es un buen día para hacerlo, bueno, pero resulta que el jueves me quiero relajar. Claro. Y vemos cómo va aumentando un jueves, un viernes, un sábado, y un domingo quiero descansar, pero si son las 12 y hace mucho calor, me tomo una cerveza.
Claro.
Y empezamos a integrar este elemento, y ahí es donde la adicción, el ciclo...
Lo que pasa es que antes de la adicción viene el vicio, marico. Antes de una adicción viene un vicio, que no es lo mismo. ¿Ves? El vicio es el... Me fumo un cigarro, una caja de cigarrillo, ejemplo, ¿no? Una cajetilla de cigarrillo me dura 3 semanas. Es un vicio.
Tú dices el vicio como el hábito del consumo.
Exactamente, desde el hábito, pero no desde la adicción. Porque eso también desde ahí se puede apreciar.
Claro, yo cuando los escucho, yo lo llevo como si un consumo problemático fuese un paraguas, y ese paraguas puede abarcar, o abarca también en parte la adicción. Pero uh-huh. El consumo problemático como paraguas también tiene una fase quizá anterior, que es más o menos lo que tú describes. Cuando yo hablo de adicción, me voy muy a lo clínico, pero también desde lo biológico. Cómo empieza a generarse un sistema de dependencias de lo que pasa fisiológicamente en la persona.
Coño, no, pero vamos para allá.
Claro, pero eso pasa, sí, pero en el consumo problemático quizás eso todavía no está tan consolidado, pero ya hay un abuso de sustancia, es decir, que me pongo en riesgo, empiezo a afectar áreas de mi vida, y la forma en la que estoy consumiendo la sustancia me puede llevar fácilmente a esta adicción. Es decir, a que haya ya una dependencia a nivel fisiológico, que mi cuerpo constante me lo pida y que desde ahí se genere también la abstinencia. Como que yo el consumo problemático lo pongo como paraguas que no tiene que tener los 3 elementos. Pero si hablo de la adicción, tiene que tenerlos.
Tiene que tenerlo. Ahí lo llevas. Entonces, sí. Yo digo la adicción o este consumo problemático, ¿cómo una persona sabe si lo tiene o no? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la línea? Y para mí, y esto es un ejercicio que las personas que nos están escuchando, quiero que lo hagan, quiero que vean los intentos que han tenido de disminuir esta sustancia.
Yo te lo pongo así, Andrés. ¿Tú has tenido alguna adicción? ¿Tú sientes que has sido adicto a algo? ¿Has tenido al menos un consumo problemático de algo? ¿Cómo te diste cuenta si fue así?
¿No? Como que yo, si te dijera la adolescencia y el alcohol, yo te diría que era muy de contexto. Te diría que eran los fines de semana, eran ciertas fechas, pero yo nunca he tenido el hábito de tomar solo. Nunca he tenido el hábito de decir, si no es con alcohol no la vamos a pasar bien. ¿Me entiendes? Como que en cuanto a la sustancia, yo digo, nunca he irradiado en que la necesito para sentir eso, ¿me entiendes? Como que no, pero sí me ha acercado a esa experiencia. Por ejemplo, sí me ha acercado a la experiencia que he estado en un carrito, en un encuentro, tomando, y el cómo se siente, y cuando no tomo. Y cuando no tomo, hay como un extrañar un poco esta sensación. ¿Ves? Como el trago, el sabor, el compartir, está como un extrañar, pero aún así eso no es tan fuerte como para decir me quiero servir algo. Como que si yo te digo, he sido adicto a algo, no un consumo de sustancia, pero sí un hábito, y a veces es la televisión. Allí es donde yo te lo puedo acercar más a mi vida, que ahí es donde yo siento que ahí pierdo tiempo, no cumplo lo que voy a cumplir porque me quedo atrapado, me quedo pegado. Si quedo pegado en una maratón fin de semana y tengo que hacer muchas cosas, prefiero ver la maratón. Oye, ahí es donde yo lo veo.
Y fíjate que eso es algo que se normaliza y ciertamente sí. Tiene una cadena fisiológica también, porque hay liberación de dopamina. Y la dopamina está involucrada justamente con las adicciones.
Exactamente. Pero es más un consumo desde lo visual, de que yo puedo quedarme pegado. Bueno, marico, en mis vacaciones yo me quedé pegado 3 días con una serie. En mis vacaciones.
Oye,
así.
Pero estás de vacaciones.
Claro, pero fíjate que viene esto.
Y
viene esto para suavizar esta fijación de que, coño, aquí yo... Toda mi atención se... Que eso también es una adicción. Toda mi atención se focalizó ahí. Solo que como no se problematiza, que yo siento que no se está problematizando, el consumo de la tecnología. Te está diciendo, 2 horas. No, 2 horas con pantalla, sí. Pero aún no se ha problematizado como que, hey, el consumo de tecnología o la adicción a la tecnología, todavía no ha salido eso, a pesar de que a mi juicio está.
Es que precisamente yo quiero rescatar esta línea. Fíjate algo. Nosotros funcionamos mucho desde nuestra función química, es decir, desde nuestros neurotransmisores y ese comportamiento. Toda sustancia, o vamos a quitarle sustancia y pongámosle estímulo por el tema de la televisión. Uh-huh. Todo estímulo va a influir de cierta forma en la excitación de estos neurotransmisores. Los neurotransmisores es una sustancia, un conjunto de hormonas que segregan las neuronas cuando una conecta con otra, y eso se llama sinapsis. Y desde ahí está la dopamina, y a mí me gusta usar también la serotonina como ejemplo. Porque la dopamina es más hedónica, más temporal, más placentera. Y en estímulos y sustancias, esto es lo que a nosotros nos produce placer.
El tema de recompensa.
La serotonina está más vinculada con la felicidad a largo plazo, con el esfuerzo para lograr algo y trazar algo. Y que en ese andar, mientras yo voy viviendo y alcanzando y materializando y construyendo, ¿ya? Se va deliberando la serotonina. Pero cuando yo empiezo a estimular más la dopamina y empiezo a estimularla desde lo artificial, que ahí es cuando meto la sustancia, los estímulos, la computadora, el azúcar, empezamos a sobreexcitar este neurotransmisor. Cuando lo sobreexcitamos, empieza a morir. Es como que si me usaras los mismos pares de zapatos todos los días.
Hay una saturación.
¿Ves? Claro. Y estas neuronas empiezan a morir, que deliberan esta sustancia, y por eso el estímulo tiene que ser mayor. Y por eso ya no me fumo un cigarro, sino que ahora me fumo 5. Ya no me fumo un pito de marihuana, sino que me fumo 1 completo.
Claro, y hay una tolerancia. Es el fenómeno de la tolerancia.
Ya no tomo una vez a la semana, sino que ahora tomo 3 veces a la semana. Uh-huh. Y cuando me vengo a dar cuenta, ya mi organismo necesita el componente artificial para que esto pueda funcionar. ¿Y sabes qué es lo peor? Es una adicción, precisamente porque a mayor excitabilidad de dopamina, la serotonina empieza a cagar.
Sí.
Empieza a morir, cabrón. Y por eso yo empiezo a vivir cuando de repente yo tengo una adicción, vamos a poner que tengo una adicción al tusi, la cocaína, o tengo un policonsumo, o tengo una adicción a varias sustancias, ya mi vida está más centrada al corto plazo, porque incluso desde mi propósito de vida, mi manera de funcionar ante el mundo y mis proyecciones, está limitada a poder conseguir más para ver si después de este piso puedo buscar una casa, un trabajo, una vaina. Marico, es asádico.
Claro, que es la manera de relacionarse al mundo de un adicto.
Yo quiero agregar a esa explicación, que me parece que está súper completa, una descripción muy gráfica, ¿no? Imaginemos que cuando empieza el consumo, digamos que esta es la línea base de la persona y esta es una línea de autorregulación. La persona está bien, está tranquila. ¿Sí? Cuando le metes cualquier estímulo que libera dopamina, hay una exaltación. Hay un uff, qué sabroso. Pero cuando empieza a pasar lo que dices, digamos que a mayor consumo, mayor consumo, mayor consumo, esta línea base empieza a decaer.
Exactamente.
Empieza a decaer. Entonces, esta, el consumo de sustancias ya ni siquiera te va a sobrepasar la línea de la autorregulación, sino que te mantiene en el consumir, te lleva a la línea de la tranquilidad, de la normalidad. Pero cuando no tienes la sustancia, te bajas.
Empiezas y ese es el fenómeno peor de la abstinencia.
Pero entonces ahí empiezas a tener un malestar por la ausencia de la sustancia, uh-huh, o del estímulo. Uh-huh. Sí, y solamente necesitas el estímulo, ya ni siquiera para la exaltación, sino para funcionar, para estar bien.
Esa es la experiencia del cortisol. Ahí es donde el cortisol entra. ¿Ves?
En la abstinencia.
En la abstinencia. Y también en la esta brecha que ahora va a ser más difícil, que la dopamina, que a pesar de que está muriendo y por eso vas a necesitar más consumo, pero esta es la que hace de que coño, baje más. ¿Por qué? Porque es donde empezamos a experimentar estrés, ansiedad, insomnio. En el cortisol es el que está encargado de nuestro reloj biológico, de nuestro tono muscular.
La hormona del estrés.
Es la hormona del estrés, de la ansiedad, todo.
Que es
todo
necesaria, pero que hay muchas personas que viven con el cortisol muy alto por su estado mental y cómo se relacionan con el mundo. Yo quiero agregar a esto el hecho de que para mí el consumo de sustancias no está lejos de, ¿cómo decirlo?, de la historia humana. Para no decir la evolución, que igual hay teorías antropológicas que dicen que nuestros antepasados consumían tipo de hongos por consumir y empezaban a experimentar estas sensaciones. Entonces, el consumo de sustancia no está lejano a la historia humana. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que más allá de ser algo explorativo o tener un contexto más chamánico, de ritual, de que el humano como que tal vez siempre ha tenido como la necesidad de tener otras sensaciones, otras percepciones, como que poder experimentar con tus sentidos, que la verdad es que nuestros sentidos no es lo más verídico para llegar a una realidad absoluta, porque son muy flanqueables, se pueden estimular, uno puede alucinar, un sentido se puede maximizar. Entonces, desde esto, el consumo es parte de la historia humana, solo que nuestra sociedad facilita cierto tipo de consumo que llega a ser un problema para la persona. ¿Por qué digo esto? Porque yo no estigmatizo cuando hay un consumo por exploración.
Claro.
De hecho, es parte también del relacionarnos en una sociedad en donde te ofrecen muchos productos y también hay productos que no te ofrecen, pero que siguen estando accesibles, claro, como la marihuana. Y digo que no te ofrece porque las drogas lícitas y las ilícitas están. Como que el concepto de usar una droga tiene que ver mucho del contexto que lo amerite. Porque, por ejemplo, por algo algunos medicamentos requieren receta.
Exacto.
Y la receta termina siendo la restricción para el consumo. Y es una receta que viene con horarios, con un estudio de un médico, con un gramaje y con una proyección en el tiempo.
Estaba dopado hace ratico con codeína, weón.
Estabas tomando codeína, tu jarabe para la tos.
Mi jarabito.
¿Y qué se sentía? ¿Qué se siente la codeína?
Como sedado.
Como sedado, o sea, sí, que no te duele.
Me da mucho sueño.
Ah, te da sueño.
Mucho sueño.
Si la mezclas con alcohol, weón, es como...
Bueno, vamos a mencionar la sustancia que cada uno ha probado.
Dale, pues.
Mira, yo he probado el alcohol. Lo he probado.
En exceso.
Un traguito. He tomado un traguito de alcohol.
Te mareo cuando engrapaba nada, weón. Parecía loco, a mí me asustaba.
Bueno, yo creo que aplica... Yo creo que aplica explicar el concepto de caballitase.
Vamos a explicarlo, dale, si va, pues, dale.
Como en el primer episodio.
Pero vamos a hacer algo, terminemos.
Dale, pues explicámosle caballita. Bueno, yo he probado un poquito nada más, el alcohol. El cigarro también lo he probado.
¿De pana?
Sí, el cigarro lo he probado. De hecho, el cigarro lo probé antes que la marihuana.
Pero, sí, porque conmigo no probaste.
No, contigo no. Lo que pasa es que el cigarro lo probé muy adolescente.
Es de cuando probé el cigarro conmigo, casi muere.
Yo he probado el cigarro tres veces.
Tres veces.
Y las tres veces me ahogaba.
Sí, el cigarro lo he probado. La marihuana, hongos alucinógenos, también he probado. Pero hay muchos que se me escapan. Por lo menos nunca me he lanzado un viaje de éxtasis. El LSD tampoco lo he probado. Tusi, no. Cocaína tampoco le he metido. Pero por lo menos hay otros que son más normalizados desde una sociedad farmacológica. Yo nunca he sentido el clona. Y a veces a mí me da curiosidad. Porque claro, veo tantos pacientes que le mandan clonazepam y logran dormir. Y yo digo, coño, ¿cómo será una volada de clona? Métese una pastilla de clonazepam. ¿Me entiendes?
Para comprenderlo.
Para ver qué tal, ¿me entiendes? Para ver qué... ¿Será que descansan como tanto? No sé. Yo a veces digo, coño, ¿qué se sentirá meterse media pastilla de clonazepam en un día largo?
Rico, lo que pasa es que el clona es de las líneas de las diazepinas. Sí, claro. Y eso hace que la recaptación y la deliberación sea prolongada.
¿Pero tú lo has sentido? ¿Te has metido una clona?
Claro, me acuerdo. ¿No te acuerdas cuando intenté dejar de fumar?
Ajá. ¿Te recetaron clona ahí?
Clotia, que es un poco más suave.
Ah, que clotiazepam, claro.
Entonces, lo que hace este medicamento es que reduce, marico, drásticamente la recaptación de cortisol.
¿Pero cómo se siente?
Marico, te relájate. Y tú puedes estar despierto, no tener sueño, pero tu cuerpo funciona distinto.
Relento.
Tu, exacto, tu propiocepción, marico, es torpe, es como... Y te sientes así. Y por eso es que la gente dice, no quiero tomar fármaco porque esto me cambia, dejo de ser yo.
Claro, yo nunca he tenido esa experiencia psicofarmacológica. Que a veces me da curiosidad, pero todavía no he llegado hasta allá. ¿Cuántas tú? Ah, bueno.
Bueno, quiero decir de lo que tú dices, marico, que claro, hay contextos que van definiendo el consumo también.
Exacto.
Yo creo que hay muchas sustancias que normalizamos. Por ejemplo, el azúcar. Uh-huh. Yo creo que eso, estaba hablando de que yo soy medio adicto al azúcar. Y ciertamente es porque en mi cotidiano me he dado cuenta que la consumo constantemente y que me estaba empezando a costar
dejarla.
El dejarla. Uh-huh. Para mí ese es un elemento súper importante que quería agregar. Cuando ves que una sustancia empieza a ser cotidiana, y que el no tenerla, pues, ahí ya hay un problema. Y ya hay un problema ya marcado. Eso lo quería mencionar respecto a lo que decías, porque es una línea que quiero desarrollar. Pero respecto a sustancia, las mismas que has consumido tú, el alcohol, la he consumido, esa, creo que la consumí en exceso en la adolescencia, de verdad, de eso.
Pero mucho.
Bastante. Yo, sabes que en el quinto año tenemos un día libre para el trabajo del proyecto. Era algo típico en Venezuela. Eso era los martes para nosotros, los martes tomábamos. Y fin de semana también tomábamos.
Pero que la cerveza, trabajo, destilado.
Destilado, glaciar, esas cosas.
Puro olor de cabeza. No le es un trintañero. Ay, no, veneno.
Ya no puedo. Pero sí, eso. En esa época tomé bastante. Probé el cigarro, marihuana, probé los hongos. Esas son. Igual, a mí me gustaría explorar más, pero sobre todo los psicodélicos. Y desde ese viaje exploratorio. ¿Sabes? Desde irme en... ¿Qué pasa con mi conciencia? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que descubro en mí? Porque el viaje de hongos, el primero que hice, me llevó hacia una introspección bien profunda.
Ese viaje lo hicimos juntos, marico. Y
claro,
que nos,
claro.
Que nos metimos ese hongo ese día.
Estaba maníaco.
Yo estaba así. Yo estaba acelerado.
Maníaco,
así.
Maníaco. Estaba
así. Mira cómo yo estaba. ¿Pero cómo me veo? ¿Cómo me veo? Me veo bien, tranquilo.
Mira, pero ¿y tú cómo estás?
Y de repente se asustaba solo. Hay una diferencia entre manía e hipomanía.
Tú te estabas resistiendo a la ola.
Yo me estaba resistiendo a esa sensación y este marico me calmaba porque me decía, marico, tranquilo.
Claro,
no me lo problematizaba, ¿me entiendes? Marico, tranquilo, claro, tranquilo, claro. Está bien.
Porque este un rato se fue y se quedó así.
Es que cuando lo consumimos, yo lo que sentí primero lento, como sentí que me hundía en el sofá. Y después fue como que me quise servir un vasito de jugo y era como, oh, todo lento, en cámara lenta. Y después de eso empezó, fue la subida. Uy, ¿qué está pasando? Y entonces escuchaba todos los estímulos, estaba pendiente de lo que decían aquí, de lo que decían aquí, de lo que decían acá. Y todo a la vez consciente. ¿No? Muy, muy loco.
Fue intenso y un poco acompañando esto, yo sentí como algo en el pecho. Como un cosquilleo. Yo sentía como un cosquilleo, porque recuerda que nos metimos un cuarto, no nos sintió nada, nos metimos otro cuarto, no sintió nada y al final no nos comimos todo completo.
No, claro, fue como...
Fue en tres dosis. Claro,
sí,
pero el hongo normalmente son 2 gramos y tú lo divides en cuarto. Y nosotros nos metimos un cuarto al ojo por ciento, obviamente. Claro. Al ojo por ciento.
Eran 2,5 gramos que consumimos esa
vez. Claro, esa vez. Y el tercero fue como la mitad. Fue como un medio. Y después de ahí sí fue esa intensidad. Y yo no lo veía todo lento, sino que yo era muy sensitiva, ¿me entiendes? Y te conectaba con un tono emocional hacia el vínculo.
Sí,
ese día nos dijimos muchas cosas.
Claro, a mí por eso, yo te estoy contando el despegue, pero después pasaron muchas otras cosas.
Sí,
sí. Sí, marico, ese día fue de pinguísimo.
Sí. No, pero ese día tú no comiste hongos, marico.
No.
Pero bueno, esas son las sustancias que yo he probado. Igual tengo la puerta abierta. Por ejemplo, me interesa la ayahuasca, me interesa el LSD.
A mí me interesa el LSD.
Ese viaje exploratorio, ¿ves?
Sí.
No integrado en lo cotidiano, que es parte de lo que hablábamos.
Ah, papi,
no
integrado otra.
¿Yo?
Sí.
¿Cuál? Vale, tenés
la otra. La que... Coño, la que... Es como una agüita, un... ¿Qué huele?
El popper. Ah, bueno, popper he probado. Popper he probado también.
Claro, recuerdo una vez.
Es como un químico, el popper es un químico,
eso.
Sí.
Me lo pasaron, ¿no? Loli, pero me desagradó mucho el olor.
Claro, huele como...
Como que no me quedé, ¿me entiendes? No, claro. No sentí ningún efecto porque no lo
marico, había. Yo lo que sentí con el popper fue como un calor. Es un calor, ¿me entiendes?
Y se le abre el culo.
Pero me hizo así.
Esa vaina no la sentí, weón.
Yo quería.
Ya lo tenía adentro.
Y esa aire no la sentí. Igual para mí fue no quedarme pegado. Fue como así. Y la única vez que lo hice con una pana y con otro pana, para no mencionar, la chama se quitó la chaqueta que tenía, se la quita. Ay, me dio calor. Y después yo lo olí y sí te da calor y las orejas calientes. Pero eso fue lo máximo que sentí. Claro, pero eso es un consumo más, ¿me entiendes? Uno tiene que quedarse más en el consumo del... Como que no leerlo solo una vez.
Claro. Supuestamente esta sustancia causa excitación.
Claro, pero no, sí, conmigo no fue así. O sea, no fue así. Y cierto, se me había olvidado el popper. Pero claro, yo apoyo tu noción en el que yo también quiero probar otra sustancia más ligada a la psicodelia.
Exacto.
¿Me entiendes? Porque yo quiero ese viaje, me gusta como pienso en ese momento. Siento que llego a tranquilidades emocionales o aperturas emocionales que desde mi sobriedad y mi resistencia no se permite. Y el viaje del hongo, según la OMS, es recreativo cada 6 meses. Cada 6 meses un viaje de hongo, la OMS, que es una institución más, pero tomándola como referencia, es un consumo recreativo, no problemático, ¿entiendes? Claro. Que ese es como un nivel en donde uno dice, no soy un adicto, porque es recreativo, pero ¿qué tan recreativo es en verdad?
Claro.
¿Entiendes? ¿Qué tan recreativo es en tu ritmo de vida?
No, fíjate, para mí no es recreativo, ¿me entiendes? Yo ni siquiera lo llevo para allá. No, para mí no se trata de, ay, me voy a divertir con
él. Me voy a divertir con él.
Sino más bien, quiero ver qué pasa conmigo.
Es que eso también entra dentro del concepto de recreación.
También, sí.
No necesariamente es para divertirse.
Claro. Claro.
También exploratorio.
Mire, ¿cuántas has consumido tú? Drogadicto.
Coño, cigarrillo, alcohol, marihuana, LSD en David Guetta. ¿Con la jeva tuya?
¿La jeva mía? No, la jeva tuya. No, ay, ya, la jeva mía.
Hongo también.
¿Hongo?
El sexo con hongo es lo mejor, güey. Demasiado brutal. Demasiado sensitivo. Éxtasis también con una ex. El sexo con éxtasis también fue alucinante.
Bueno, marico, a veces mandan el éxtasis en vez de una Viagra.
Sí,
¿entiendes? A veces la Viagra también le dicen, pero tómate un cuarto de éxtasis.
Pero lo mandan, ¿quién lo manda?
Marico, más que lo mandan, es como...
Una recomendación.
Como, sí, como una recomendación de la calle. Y esto me lo dijo, marico, tu...
Proveedor.
No, marico, esto me lo dijo un familiar tuyo.
¿Sí?
Claro, vale.
Coño, la madre.
No te recuerdas que ya no voy a mencionar. No, pero es un sabio, pues, ya es un tipo.
Coño, la madre. No sé,
que él tomaba Viagra, pero que él también, él dijo, no, yo a veces tomo Viagra, pero a mí también me recomiendan éxtasis. Lo compartió así.
Yeah.
Y que es otra manera. Te estoy hablando de una persona de casi 60 años. 50 y tanto.
Ah, coño, sí.
¿Ves? 50, ¿te acordaste? Sí. 50 y tanto. Ajá, ¿qué más has consumido tú?
Eso, marico.
Popper, también te has metido
Popper,
tú.
Popper,
¿Y te dice?
No lo sentí. Pero sí sentí una erección candela.
¿Con el popper, sí?
Sí, sí sentí una erección candela. Claro, también lo probé 2 veces, ahí en esa misma ocasión. Y sentí como que mierda. Tenía que andar así como potoparado para que no se notara la vaina. Y mira, la experiencia con el LSD y el éxtasis fue muy en pareja, ¿sabes? Desde también lo recreacional.
Recreacional, claro.
Entonces se comió, se habló, el cielo, la noche, la playa, fue como demasiados estímulos, weón. Y claro, las psicodélicas, drogas psicodélicas, te recomiendan usarlas, consumirlas, bajo un estado emocional eutímico, es decir, no triste, no angustiado,
que no esté alterado.
No deprimido, no que esté alterado, tienes que estar o tranquilo o alegre, pero no un estado de ánimo así, porque te puede dar una mala volada y eso va a influir también en el desarrollo neural en tu vida. Claro.
Entonces psicodélicas varias, ¿qué otras? Empezar a utilizar para fines terapéuticos. Y claro, desde ahí una persona que esté con depresión, una persona que esté con estrés postraumático, una persona que esté con ciertas cosas, lo consume, pero en un contexto terapéutico supervisado. Y pero genera cosas positivas.
Es que yo tengo una vaina, chamo. Yo creo que el problema no es la sustancia, el problema es para qué la consumes.
Exactamente.
Ese es
exactamente
el problema.
Vámonos cuando, para allá, que esa es la línea que quería
decir. Sí, vale, y que es de pinga, porque fíjate algo, es lo que hablábamos, que es lo que se me dio conto hace ratito. Terminé, y mira lo romantizado y lo normalizado que está a nivel social. Sí. Ves una película de Hollywood, ves una vaina, terminaron, la pareja terminó, la pareja, esta se fue para la rumba, esta se fue para la discoteca, se pusieron a beber, se lanzaron, se drogaron, y que si bien esa es la realidad, ellos te están reafirmando algo que uno consume, ¿ves? Y que lo consume un niño.
Exacto.
Por otra parte, también nuestros padres a nosotros nos normalizan el consumo de sustancias.
Lícitas.
Lícitas. En Maracaibo hay que echarse su primera pea.
Es tradición.
Es tradición, es un ritual.
O tómate una cerveza con tu papá.
Exacto. Que ojo, está, no hay peo. Pero es para qué la usas.
Y desde ahí yo te diría, ese para qué lo llevo a muchas líneas. Porque de repente una persona, ejemplo que dabas, que se siente mal, una persona que empieza a tener problemas familiares, por ejemplo, que pasa mucho con los adolescentes.
Sí.
Actualmente pasa mucho con los adolescentes. No, es que tengo problemas con mi mamá, es que tengo problemas con mi novio, es X. ¿Y qué haces en esos momentos? No, ahí es donde suelo fumar más. Ya, entonces empiezo a fumar como forma de regularme respecto a emociones desagradables. Y desde allí, entonces, ya estamos hablando de un consumo problemático, porque empiezas, claro, a asociar a la sustancia a buscar un bienestar.
Un alivio, un escape.
Exacto. Y si no tienes otros recursos para buscar ese bienestar, estás jodido.
Claro, porque todo se centra en usar este método, que este método tiene un coste físico, mental y emocional al momento que lo excedes.
Exacto. Y no va a resolver lo otro.
Y no va a resolver.
Lo otro va a estar. Y así como eso, puede que vayan sumándose otros problemas. Tal y vas cual. A tener todavía este mismo recurso repetido para lograr el bienestar. Y desde allí lo que ya hablamos, de la línea base, de todo.
No,
lo
que pasa, no, y fíjate algo, que cuando empezamos a formalizar una estructura adictiva y un patrón conductual adictivo, mis maneras de afrontar la realidad es desde la evasión. Y yo he evado contactar y confrontar o vivirme esta situación a cambio de... porque prefiero irme por esta línea. Uh-huh. Entonces me voy a tomar la cerveza, me voy a fumarme el porro, me voy a relajar, y que el ritmo social, el ritmo de vida también influye ahí.
Y lo avala, además.
Y lo avala, sí. Te dice así como que usa esto, que para eso está esto.
Para que te sientas mejor. Entonces, no pienses en eso.
Fíjate cómo desde nuestra manera de afrontar nuestras propias emociones, nuestro mundo emocional o nuestros distintos contextos sociales, parejas, familia, etcétera, coño, yo empiezo a usarlo es para esto, la anestesia, la famosa anestesia.
Ajá, ven acá. Exacto, y ese es mi criterio al momento de probar otra sustancia, y es que yo necesito estar bien emocional y mentalmente. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque no quiero caer en que esto sea una experiencia tan buena que yo entre en ese método de equilibrio, como en ese método de equilibrarme. Es que es de lo que más me cuido. Lo otro es que, en verdad, un mal estado emocional o mental al consumo de una sustancia nueva puede darte un mal viaje. Puede darte una sensación de que, en verdad, no te estás disfrutando este cambio de percepciones, sino que, al contrario, te estás preocupando, angustiando, como que no te estás soltando precisamente porque estás muy estresado o porque te estás cansado.
Y la resaca moral cuando uno toma alcohol, por ejemplo.
O la resaca moral, claro, que igual eso tiene que ver un contexto de cómo eres visto, ¿no? De no solamente el lo que tú reconoces que estuvo mal, sino también lo que la gente te señala, o lo bochornoso, lo vergonzoso. Pero para mí un criterio fundamental para explorar una sustancia nueva es... tiene que tener un objetivo. Uh-huh. Para mí, yo qué quiero con esto, quiero esto. Quiero, exacto, sentir esto, quiero experimentar esto. Tiene que tener un contexto. Tiene que tener un contexto en donde yo me sienta seguro, tranquilo. Y este contexto también va acompañado de mi propia sensación al momento de hacerlo. Como que para mí el probar sustancias no es algo malo, pero antes hay que pasar por el requisito de conciencia emocional. Uh-huh. Ser consciente, verte, observarte, sentirte para tú decir, mira... Sí tengo la capacidad de hacerlo, que es lo que casi nunca ocurre. Es lo que casi nunca ocurre porque precisamente si veo mi contexto emocional, tengo muchas cosas que resolver, quiero evitar muchas cosas, así que yo prefiero no validar este punto, sino que prefiero irme al consumo antes que nada, y esto pasa mucho en la adolescencia.
En la deseabilidad social. La deseabilidad social que pasa mucho en la adolescencia, la presión social también. De hecho, yo... fumé cigarrillo en la adolescencia. Y mi primera experiencia con el cigarrillo fue con una chica que me estaba diciendo que si fumaba cigarro con ella, iba a pasar algo interesante esa noche. Y yo pasó como un pendejo fumando.
Y pasó algo interesante.
Sí, 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 pasó algo de
pinga. Y ahí te engancha.
Y ahí te engancha. Por eso cada vez que fumo un cigarro se te para el bicho.
Coño, ya va. No, me botarían del trabajo.
Y yo quiero retomar la línea justamente de esa anestesia. Porque cuando hablamos de la anestesia, ahí metemos muchísimas cosas más allá de la sustancia, ¿ves? Ahí está la televisión. Por ejemplo, ahí me anestesio. Los videojuegos. Ahí me anestesio, ahí está la comida.
Las redes
sociales.
No joda.
Ahí están muchísimas cosas que tenemos normalizadas porque son vistas aceptadas por la sociedad. Uh-huh. Y que pueden ser problemas. Desde esa evasión, justamente. Y para mí esa es una de las bases súper importantes.
El café. El café que antes era ese tipo de adicción que tenían los cures de uno, los padres, los
que
abuelos.
Que sin un café no empiezan un día.
Exacto.
Y uno, o me duele la cabeza.
O me duele la cabeza.
La pastilla, la abuela que no deja de tomar pastilla para dormir, ¿me entiendes? Y fíjate algo, cómo por lo menos estas generaciones anteriores no problematizaban ese tipo de consumos y de adicciones. ¿Ves? Como que era normal que la abuela tenía que tomarse su pastilla para dormir.
Y aquí se habla de que una adicción también se esconde tras un hábito.
Exactamente.
¿Ves? Aquí el hábito del café, el ritual, se esconde esa adicción y se invisibiliza.
Ese vicio.
Tocando un poco ese tema de la anestesia, a veces, yo siendo muy transparente, es difícil no querer anestesiarse un poco de tantas cosas que uno vive.
Y ahí es como cuando que, te encaballitas.
Sí, ahí es cuando... Bueno, ahorita lo vamos a explicar cuando me excedo. Pero la anestesia también... Yo a veces pienso que la anestesia... Bueno, voy a usar un contexto clínico. Sin anestesia no hay operación. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas cosas que hacemos en el día a día desde la sociedad en verdad va en contra de un ritmo saludable, de un ritmo natural, va en contra de un ritmo en donde yo, mis recursos físicos y mentales no se vean sobrepasados, porque yo en verdad problematizo trabajar 9 horas y descansar 2 días. Yo le decía a una paciente hace unos días, que está pasando por un mal momento, por lo menos aquí en un contexto Chile, yo le decía, mira, esto es muy personal, no digo que lo tomes así, pero para que veas que el mundo laboral también se aleja de lo saludable, ¿cómo es posible que tus vacaciones no sean ni siquiera el 10% de toda tu jornada laboral en el año? Cuando tú tienes, si el año tiene 56 semanas o 55, dependiendo del año, ¿cómo es posible que tus vacaciones sean 3 semanas? Ni siquiera es un 10% de toda la carga anual. Eso a mí no me hace sentido, ¿me entiendes? Ahí yo digo, coño, esto es un exceso que uno normaliza. A mí no me gusta que un tercio de mis horas del día, 9, 8 horas, un tercio de 24, sea destinado al mundo laboral. Eso tampoco me hace sentido, ¿me entiendes? Y son cosas que yo digo, coño, para mí no es extraño que el adulto que trabaja siempre esté cansado, siempre esté preocupado, entremos en un ritmo de vida que en verdad sea poco saludable y que la anestesia permita respirar. Que la anestesia permita relajarme, que mi trago, que mi whisky, que mi cigarro, que mi marihuana permita relajarme un poco de todo esto, ¿me entiendes? De toda esta circunstancia, como que yo digo, wow, ahí la anestesia, yo digo, es necesaria.
Yo quiero decir algo de eso, y es que, fíjate, quiero decir dos cosas. Una, me identifico en mi propia historia con algo de eso, porque yo siempre he sido muy renuente a tomar medicamentos. Y yo bien hippie, weón, yo no vale. Que se me pase solo el dolor de cabeza, sí. Si es que me da un dolor de cabeza.
Cómete esta, pues.
Yo solo. Sí. Y en este contexto actual de mi vida, que es así, muy metido en el mundo laboral y muy exigido, he cedido a eso. Es como, verga, marico, me tomo el paracetamol.
Ajá.
Tomo el paracetamol. Y eso es alivio de un síntoma. Y un síntoma que puede estar significando muchas cosas. Pero lo que quiero es resolver el síntoma para seguir. Para seguir en la máquina. Y eso, qué problemático. Esa es la primera línea que quiero desarrollar desde el... Ya de acuerdo, estoy contigo con lo que estás diciendo. Y la otra es hablar de un experimento de unas ratas que vi en algún momento. Que hablaban de que metían unas ratas en una caja encerrada, como una caja desagradable, y le ponían algún derivado de los opiáceos. ¿Sí? Si presionaban un botón, se liberaba el opiáceo y las ratas podían consumirlo. Las ratas, y tenían otra caja con unas ratas que tenía un espacio bastante libre, con un juego, con varias ratas, un contexto muy alegre. Y ¿sí? Que las ratas se sentían bien. Resulta que a estas ratas en la caja 2 también tenían la sustancia.
también podían liberar la sustancia, tenían el derivado del opiáceo. Claro. Y querían. Y estas también. Resulta que las de la caja 1 fueron las que se hicieron adictas, las de la caja 2 no. ¿Sí? Estas ratas que tenían un espacio de esparción, de disfrute, de compartir con otras ratas, no pescaron la sustancia. Las llegaron a probar y no la pescaron. Pero las de la caja 1 se atraparon y se mataban con eso.
Vamos a hacer
y ese es el contexto social, weón.
Exacto. No, vamos a llevar esa caja a la ciudad.
Exacto.
Ya va, yo quiero meter algo. Ajá. Porque ahí es donde también hay que diferenciar una adicción de una conducta dependiente. Y que la conducta dependiente va a estar también muy ligada a la personalidad, ¿ya? A una estructura de personalidad. Y esto va a generar también mayor predisposición a yo generar una adicción. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hablado, yo tengo una tendencia muy oral, ¿ya? Uso mucho la boca. Fumo cigarro, como... Siempre, si no, obviamente no bebo todos los días, no, pero siempre tengo mi termito de agua, o con bebida, o con energética, ¿ves? La comida. Yo tengo una predisposición a generar otras adicciones, ¿ves? Pero también, dependiendo de, puede haber una predisposición en otras personas en generar una estructura más dependiente. Que no, claro, necesariamente es una adicción, pero que también te llega a esa línea desde ahí.
Y ahí estás destacando un factor individual de la persona al momento de relacionarse con el consumo, lo cual está fantástico. Y llevando esta caja a la ciudad, yo digo que la caja número 2, que es la caja que tiene cosas como más saludables, en cierto sentido, es esa persona que se contacta con la naturaleza, esa persona que hace actividad física, esa persona que habla de sus emociones, esa persona que logra identificar los estímulos que le rodean estresantes. Esa es como la caja 2. Como que uno, en verdad, uno puede hacerse su caja. Con un conocimiento, con identificar qué me hace bien, uno puede hacerse su caja. Y la caja número 1 es cuando estás distante de ti. Cuando tienes que hacer por cumplir. Cuando empiezas a imitar conductas por aprendizaje vicario, por imitación. Cuando empiezas a aceptar esa recomendación de... Pero tómate media clona en la noche si te cuesta dormir. Pero, mira, ¿sabes qué? Yo me tomo una cerveza los fines de semana y eso me ayuda. Cuando empezamos a recibir recomendaciones de anestesias o de alivio en base a nuestro estilo de vida que no busca tratar el problema sino el síntoma. Claro. Ahí nos volvemos en la caja 1. Claro. Y ahí nos quedamos en esa caja 1 que a veces en verdad es difícil de verla. Y que a veces la vemos y también es difícil verla.
Claro, yo te digo de eso. Y de lo que dice Franklin, justamente, que hay un factor totalmente personal, lo que dice Franklin, tú hablas de un factor personal adaptado a un contexto. ¿Sí? Y yo digo, y cómo el contexto funciona para facilitar lo más patológico.
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Eso lo quiero resaltar. Cómo la sociedad funciona de una forma determinada que hace que lo más patológico sea bastante probable.
Y la patología te acerca al consumo.
Sea bastante probable y que la sociedad a esa patología también le tiene una solución.
Un alivio.
¿Entiendes? Le tiene su anestesia, le tiene...
Exacto, como para que sigas.
Exacto, si en este ritmo te pasa esto, te tengo esto. Exacto. Si en este ritmo, que era lo que una vez hablábamos, que yo digo, me frustra que mi trabajo sea reinsertar a personas a un funcionamiento social que yo sé que no es saludable.
Exacto. ¿Ves? Y ahí yo quiero hablar de la limitación del punto que das tú, porque en muchos casos, sí, se puede construir esa caja número 2.
Exacto.
Pero hay casos en los que no.
Que no.
Sí. Casos en los que no puedes construir esa caja.
No, que no se tienen los recursos económicos, los recursos emocionales, cognitivos, para construir esa caja número 2. Y que a veces puedes construirla, pero estás tan adaptado a la caja número 1 que no pasa, que no ocurre. El yo no soy un adicto, yo quisiera preguntarles cómo uno saber, vamos a hacer sí o no. De acuerdo a lo que ustedes piensan.
Yeah.
Tomar todos los fines de semana, un día, todos los sábados tomar, ¿es una adicción?
Yo no hablaría de una adicción. Adicción como tal, no.
Pero si no dejaras de tomarlo, sábado es un ritual, un hábito. Me tomo mi cerveza y así yo soy funcional, no tengo problemas con nadie, pero necesito esto los sábados. Si no lo necesito, algo me está faltando.
Yo todavía no hablaría de adicción.
¿Todavía no hablas de adicción?
Todavía no hablaría de adicción. Sí, un consumo problemático. Ahí te hago la diferencia, ¿no? Porque hay elementos que me faltan. Desde el abuso, desde la dependencia en el contexto cotidiano, el patrón de consumo. Desde cómo esto está afectando tu vida. Uh-huh. Entonces, desde ahí no lo llevo todavía a la adicción, pero sí, ya okay. De que hay un vicio.
O que necesitas hacer una... para.
Ajá. Uh-huh. Ok, y ese no es. Otro ejemplo.
Ojo, pero resalto eso. Ahí hay un riesgo.
Ahí hay un riesgo.
Eso es un factor de riesgo. Claro. Ahora, pero por otra parte, fíjate algo. Hay otras teorías acerca del alcoholismo que dicen que si tú has estado bajo una intoxicación alcohólica, que es cuando borras café, ya ahí, desde esa teoría, desde ese posicionamiento, ya tú eres un alcohólico. ¿Ves? Porque ya tú tuviste una intoxicación aguda o crónica mediante esta sustancia que exacerbó a nivel fisiológico, biológico y psicológico, y que no es que es una marca y ya te quedó para toda la vida. Que esta teoría...
Claro, que es como esa visión que dice, si fuiste alcohólico una vez, vas a ser alcohólico para toda la vida.
Claro. Exacto, y claro, que esta teoría también es muy biomédica y se escapa un poco de ciertos contextos psicosociales.
Esa complejización.
Sí, como que te lo rigidiza.
Pero igual esa teoría está vigente en el sentido de que ahora no se ve como una cura de la adicción, sino más bien de prolongar una abstinencia de por vida.
Igual, ojo, si es así, yo soy adicto porque yo he tenido mi borrada de café. Por eso
yo meto eso, por la pregunta que le hace.
Y yo quiero agregar a esa, la de la OMS, que no sé si todavía sigue siendo así, pero recuerdo cuando estábamos en pregrado, que se hablaba de un consumo súper bajo. Y no sé, 4 cervezas cada fin de semana. Mm. Ya con eso eres alcohólico. Sí, era un consumo que, si seguimos esa clasificación, Venezuela entera es alcohólica.
Venezuela es alcohólica. Aquí Chile también. No, claro, Chile. Y la misma cultura, y algunos países que no problematizan el consumo de alcohol, porque eso es parte de su cultura, es parte de... Y que ahí yo digo... Ahí es otra métrica.
Exacto.
Ahí tenemos
que usar. Y por eso meto los otros elementos, ¿sabes? Por eso yo me voy hacia esos otros elementos. La abstinencia, la tolerancia, la problemática.
Ahí viene otra métrica.
La droga de los caballos, que ahorita es un boom.
¿Cuál es esa?
La droga de los caballos.
Coño, la... Fentanilo. El fentanilo, weón. Y que ya llegó aquí a Chile y ya también la gente... O sea, sí, ya... Pero eso en Estados Unidos eso está generando generó un problema durísimo. Psicosocial, huevón, extremo, al punto en que no saben dónde meterlos. Y no saben qué hacer con la droga. ¿Sí? Y un documental.
¿Cómo se llama? Leonardo DiCaprio. No me acuerdo, pero es de Leonardo DiCaprio y tal vez reciente.
Ah, sí. Ya, sí. La voy a ver.
Es que las películas de él son buenas.
Mira,
no sé si... Sí,
yo siento que, y esto lo quiero decir para todas las personas que nos ven, la adicción no se trata de fuerza de voluntad. Dejar la adicción no se trata de fuerza de voluntad. La adicción ya es una enfermedad que tiene la persona. Porque mucha gente lo ve y lo juzga como que tú te falta fuerza de voluntad, te falta autoestima, te quedaste pegado ahí, ¿cómo es posible que no puedas? Y resulta que le están dando una óptica más desde que la persona voluntariamente quiere consumir, cuando en verdad ignoran todo este contexto fisiológico que lo cataloga como una enfermedad, como que una persona enferma.
Y eso agudiza más bien los
claro. Cuadros. Eso es un factor de riesgo. Fíjate, ¿sabes? Algo, cuando estamos trabajando con una adicción, nosotros abrimos ese mapa, ¿ya? Buscamos los factores protectores, que ahí es donde metemos las redes de apoyo, tu situación laboral, coño, tienes un trabajo estable, contrato indefinido, qué sé yo, tu familia, vínculos, como todo lo positivo que te va a ayudar en cuanto a la manera en cómo derivar mi atención de la sustancia, ¿ya? Uh-huh. Y están los factores de riesgo, y a veces dentro de los factores de riesgo entran las mismas redes de apoyo,
sí.
Porque ellos terminan más bien anulando tu proceso, y que dentro de una adicción, cuando tenemos una adicción, toda sustancia que genera una adicción también tiene una predisposición a llevarte hacia la paranoia o la culpa. Toda sustancia. Por eso es que uno a veces se atrapa con la marihuana, con la cocaína. Por eso uno a veces se asusta, anda incluso con el alcohol.
Claro.
Pero tienes que estar muy curado. El punto es que las redes de apoyo, si no tienen una psicoeducación importante dentro del proceso de una persona que está buscando rehabilitarse, lo que va a hacer es cagarla más.
Y que al mismo tiempo, sin red de apoyo, no se puede sacar una persona adicta.
Exactamente. Y es más difícil.
Y de ello quiero decir, mira. Primero, hay que entender lo complejo que es una adicción. Que ya tú hablabas de los factores personales. ¿Cómo es tu historia de vida? ¿Sí? desde esto, de esta oralidad, ¿cuáles fueron los mecanismos regulatorios que tuviste siendo un bebé y después un niño? ¿Cómo te enseñaron a manejar tus emociones? ¿Cómo te relacionas con el mundo? ¿Cómo son tus afectos con las figuras primarias? Todo eso va generando ya ciertas predisposiciones que se agregan ya al contexto social, al mundo que vives, en cómo es tu entorno, si te sientes bien en tu entorno o no. Entonces, son demasiados factores que están interviniendo en cómo se instala esta adicción, esta enfermedad. Entonces, simplemente criticarlo desde la voluntad es el desconocimiento de todo lo que implica tener una adicción y que muchas veces tiene mucho que ver con las figuras de cuidado.
Y la culpa influye en el ciclo que estábamos hablando hace rato, en el ciclo de la adicción, en la dependencia, la tolerancia y la abstinencia.
Entonces, desde ello, le recomendaría a la gente que, primero, si conoces a una persona que tenga un problema, no lo abordes desde la crítica, sino desde tratar de entenderlo y desde decirle, si yo estoy aquí para ti, creo que quizás es importante que busques ayuda. Y también me gustaría que nos vayamos hacia, bueno, ¿de qué elementos nos tenemos que cuidar? ¿Cuáles son estos factores de riesgo que me hacen decir, quizás tengo que buscar ayuda?
Yo quiero ir allá, y antes de ir allá, yo quiero decirle a ustedes, a las personas que nos ven, que claro que es difícil tener un familiar adicto, que claro que es frustrante, que claro que causa dolor, molestia, que claro que no es fácil convivir con una persona que tiene adicción y que eso hace que nuestra tolerancia o nuestro acompañamiento o nuestra disposición a ayudar a esa persona cambie de acuerdo al problema que tenga cada uno. Por eso está el término coalcohólico, que es la o coalcohólica que está viviendo constantemente en el mundo del alcohólico y que yo valido que eso es difícil y que es algo que tampoco tienes que vivir solo o sola. Como que valido mucho la línea de que hay que ver esto como una enfermedad y que necesita autointervención de tu parte, pero que tú no te quedes sin intervención. Claro. Como que no sientas que estás exento o exenta de este impacto al momento de convivir o de conocer, ya sea que tu pareja tiene una adicción, un hijo, un padre, un tío. No creas que esto no te toque y no te afecta. Y al mismo tiempo digo, tú también busca ayuda para sobrellevar esto, porque tampoco nos enseñan eso. Entonces, para esta persona que convive con este contexto también, wow, también tómate tu espacio, ten tu momento también, aprende a lidiar con esto que sé que afecta. Bueno, y ahora sí, hablando de estos factores de riesgo, ¿no? Que nos
claro, toman. Dile a la gente con qué tiene que estar pendiente. Mira, tú estás consumiendo alcohol todos los fines de semana, pendiente.
Coño, exacto, bueno, exacto, pendiente. Vamos a decirlo los tres al mismo tiempo, así como pendiente.
A la cámara.
No, al pendiente, por lo menos.
Sí, va a pedir.
Así como que. ¿Estás aumentando tu consumo de marihuana? Pendiente.
Ahí está. Dale, te toca.
¿Estás aumentando tu consumo de cocaína?
Pendiente. La misma.
Pendientísimo.
Pero pendiente.
Oye, otra.
No, marico, lo que pasa es que, ¿sabes por qué pongo la cocaína? Porque la cocaína es muy silente, demasiado silente. Es como. No es como tú vas a ver a alguien fumándose un cigarro, no. ¿Ves? El que consume cocaína va al baño, el empresario consume mucha cocaína, ¿me entiendes?
Político.
El político no joda. Demasiada cocaína y está muy invisibilizada. Nosotros no sabemos quién puede estar consumiendo cocaína en esta habitación. La cuarta pared. No, mentira.
Pero manda un pendiente.
Claro, no sé tu pendiente.
Ya. Y cada vez que te sientes frustrado, frustrada o con mucha rabia, consumes alguna sustancia pendiente.
Esa era la que quería decir yo, pero más amplia, más desde, y lidias con cualquier malestar o dificultad con la sustancia pendiente.
Pendiente.
Pero voy a decir otra.
Ajá.
Y la otra va a ser, si sientes que te es difícil no consumir o no hacer ese mal hábito, si te está controlando el no tenerlo presente,
pendiente. Si estás empezando a consumir algo que antes lo hacías social y ahora lo estás haciendo solo o sola, pendiente.
Vamos, yo creo que...
¿No quieres decir otro?
Ya, tengo uno bueno. Si ya eres consciente que tienes una adicción, háblalo con alguien. Háblalo con alguien porque sí, da vergüenza. Fíjate algo, yo decir que tengo una adicción a la nicotina no es algo de lo que me siento orgulloso, pero tampoco es algo que quiera esconder. Como que es algo que sí, que está muy integrado en mí Pero no es lo mismo tener una adicción a la nicotina que de repente tener una adicción al alcohol o tener una adicción a una droga dura como la cocaína, el tusi, ¿me entiendes? Así que no estás solo, como que hay drogas que son tan sociables, que están tan mimetizadas en la sociedad, que nosotros no nos damos cuenta cuando ya estamos inmersos a ellas. Y es ahí donde hay que estar pendiente.
Yo quiero decir dos pendientes más. Uno, si estás empezando a afectar tu vida, tu área social, tu área familiar, tu área escolar o laboral, por el consumo o por un mal hábito,
pendiente.
Y también, agregando lo social, si cada vez que te juntas con ese grupo, tú, y la única forma de compartir con esas personas es a través del consumo, a través de esa mal hábito, también ahí, pendiente. Porque ese podría ser un factor de riesgo.
Pendiente. Y bueno, y este es el último que digo. Si estás interesado en saber cómo es la psicología y qué es lo que se puede hablar o qué tres psicólogos pueden hablar en un episodio, pendiente con Silocogía, para que lo sigas en YouTube, para que te suscribas, para que tú sepas que aquí es una conversación de personas que quieren compartir aspectos psicológicos y también de lo que vivimos todos. Recuerda que Silocogía no es que estamos locos, sino que somos como tú.
Eres un adicto.
Frankie se está desnudando.
Frankie ya se empezó a pelar. Bueno, me pueden seguir donde ustedes saben.
Pendiente.
Eso. Ahora me lo quiero creer.
Sí, ahora.
No, ahora
fúmate el que tiene en la cara. Chao, nos vemos.
Epa, por aquí me pueden seguir @psico.canga. Por ahí estoy publicando información también.
Soy Franklin Zorrilla, bebé.
Y lo cogía podcast. Esto fue
pendiente.
No soy un adicto. Chao.